Bien, pues muy buenas tardes. Corresponde en la sesión de hoy, que va a ser la penúltima que dediquemos al mundo griego, a hablar de el siglo V antes de Cristo, que bueno, probablemente por su importancia, bueno, pues merecería más de una sesión, pero bueno, pues estamos, como sabéis, muy limitados en el tiempo y bueno, pues tenemos que tratar de dar los temas con carácter bastante transversal. En realidad aquí se funden tres temas clásicos de la historia de Grecia, que son las guerras médicas por un lado, la pentecontecia por otro y las guerras del Peloponeso por otro. E incluso parte de las reformas sociales y políticas que hemos visto en el tema anterior, cuando hablábamos de las reformas de Clístenes, de Fialtes y de Pericles, se ambientan también en el siglo V antes de Cristo. Pero, bueno, pues como tenemos que fusionar, mi idea es hacer un híbrido entre guerras médicas, pentecontecia y guerras del Peloponeso. Lo primero que hay que hacer es trazar cronológicamente, aunque tenéis una cronología de las guerras en el material que se os ha dejado en Ágora, trazar cronológicamente los límites de esos tres acontecimientos, de los cuales es evidente que el intermedio entre ambos, la pentecontecia, es quizá el más interesante y también en el que se inscriben, aunque lo hemos visto desde la óptica de la política interior, y esto es más una cuestión de política exterior, las reformas democráticas de la democracia radical de Clístenes y de Pericles, fundamentalmente, y antes y de Pericles especialmente. El primer acontecimiento son las guerras médicas, del 490 al 479, que son las guerras que Grecia, con una primera respuesta rápida por parte de Atenas, pero con una participación retardada pero decisiva por parte de Esparta, bueno, pues se responde contra esa invasión persa y que terminan con la victoria de los griegos, sobre todo a partir de la victoria ateniense en la batalla de Salamina en el 480 y la de Micale en el 479 a.C. Luego diremos alguna cosa más sobre las guerras médicas. Al terminar las guerras médicas en el 479, se abre un periodo que denominamos la pentecontecia, que es el periodo de 50 años, entre el 479 y el 430, que separa las guerras médicas de las guerras del Peloponeso, que comienzan en el 430 y terminan en el 401. Las guerras del Peloponeso, a diferencia de las guerras médicas, que son unas guerras externas contra un pueblo externo, las guerras del Peloponeso son una guerra entre griegos, en realidad una guerra internacional, porque cada ciudad-estado era autónoma e independiente, pero podemos, sobre todo si tenemos en cuenta que durante el siglo VI entre los griegos se había creado un poco esa idea de una comunidad cultural opuesta al bárbaro, que viva donde viva en el Mediterráneo, si vive a la griega, ese lugar que está ocupando es parte de la Hélade. Bueno, pues eso hace que la guerra del Peloponeso al final sea una guerra entre gente que comparte un mismo modo de vivir, aunque las posturas políticas, estratégicas, militares, incluso defensivas respecto de los persas, se vayan separando en el periodo de la Pentecoste. Término este de la Pentecontecia que debemos a Tucídides, el historiador griego Tucídides de Atenas, del que hablábamos hace algunos días por su condición de estrategos ostratizado después del sitio de Anfípolis, es el que habla de que la verdadera causa de las guerras del Peloponeso, lo que él llama la prófasis, Tucídides distingue siempre en cualquier acontecimiento, habla de la distinción que hay entre la causa verdadera y el pretexto, ¿no? Muchas veces en nuestros comportamientos podemos alegar pretextos que pueden ser razonables, pero que ocultan una causa verdadera. Bueno, pues eso es Tucídides puro y duro, ¿no? Para Tucídides, la causa verdadera de las guerras del Peloponeso no es la llamada estasis de Corcira o los episodios de Megara o de Potidea, que son un poco el casus belli de la guerra y que de hecho los atenienses o los espartanos utilizan respectivamente para declararse la guerra, sino que la causa verdadera es el engrandecimiento de Atenas que infringirá miedo a los lacedemonios, a los espartanos, obligándoles a entrar en guerra. Y ese engrandecimiento y ese temor que se infunde sobre los espartanos como consecuencia del engrandecimiento de Atenas tiene lugar en esos 50 años que coinciden con las reformas democráticas de Fialtes y Pericles, con la gran monumentalización de Atenas, es la Atenas de Pericles, como habitualmente la denominamos, en la que se marmoriza la Acrópolis, se construye la marmorización del Partenón, la estatua criselefantina de Atenea Prómacos, de la que hablábamos también la semana pasada, y que coincide también con una época de bonanza económica, por razones que enseguida diremos, para Atenas. Si las guerras médicas terminan con la victoria de Grecia sobre los persas, las guerras del Peloponeso terminan con la derrota de Atenas, dañada por una guerra psicológica de destrucción de sus campos y de sitio por parte de los espartanos y por un general, por así decirlo, que irrumpe en la guerra, que es la peste, ¿no? Bueno, que causa numerosísimas bajas y que en una ciudad cerrada en su abastecimiento, bueno, pues se propagó con bastante rapidez, ¿no? De hecho, hay mucho de la retórica, bueno, pues de ahora que se cumplen 5 años, ¿no? Del confinamiento, parece que hoy, ¿no? De la retórica del quedarse en casa, ¿no? Que escuchamos tanto aquellos días de marzo del 20, ¿no? Que bueno, que proceden de Tucídides, ¿no? No quiero decirte los discursos de Pericles a propósito de la propagación de la peste y la necesidad de tomar medidas desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Para que no sucederá lo que sucedió, que es que la peste se propagó y también la población ateniense quedó bastante debilitada. De la misma manera que en la guerra del Peloponeso, incluso, o sea, a diferencia de lo que pasa en las guerras médicas, que es que se consolida al final el liderazgo ateniense y que Atenas puede sacar pecho como vencedora de la guerra y libertadora de los griegos frente al enemigo persa, el Peloponeso, aunque gane Esparta, suele decirse que pierden los dos, ¿no? Porque Esparta también acumula muchas bajas, se producen revueltas constantes de los ilotas. Bueno, pues hay en general una tendencia a valorar que la guerra del Peloponeso tampoco fue la solución para ajustar las diferencias que se fueron forjando entre los estados griegos en ese periodo de la Pentecostés. Al margen de que las guerras médicas sean entre griegos y persas y que las guerras del Peloponeso sean entre atenienses y espartanos, hay elementos en común entre ambas guerras que hacen a ambas especialmente interesantes y que, sin entrar en el relato de las mismas, me parece oportuno señalar. En primer lugar, ninguna de las dos guerras duran los 20 o 30 años que marcan las fechas 490, 479, 430, 401, en el sentido de que no son guerras ininterrumpidas, son guerras discontinuas, separadas por periodos de paz y de armisticio. Incluso en el caso de las guerras médicas se habla hasta de tres guerras médicas, bueno, pues marcadas además por batallas muy decisivas, ¿no? Maratón, Salamina, Micale, Termópilas, Platea, Maratón para la primera, Salamina, Micale y Termópilas para la segunda, Platea para la tercera guerra médica. Y lo mismo sucede con las guerras del Peloponeso. De hecho, al final, la llamada estasis de Corcira, la guerra de Corcira, que era aliada de Atenas, a la que Atenas le obliga a asumir posicionamientos democráticos y que busca entonces la protección de Esparta y la ocupa Atenas de manera bueno, pues impenitente, ¿no? Bueno, pues se le suele considerar la primera guerra del Peloponeso, y de hecho se habla de la guerra de Corcira. El término que utiliza Tucídides es la estasis de Corcira. En segundo lugar, son guerras que estimulan sentimientos de carácter panhelénico bien transversales, en algún caso, bien locales, ¿no? Por ejemplo, las guerras médicas generan esa alteridad con el persa. Nosotros somos libres, obedecemos a nuestra constitución, cada habitante el de su polis libremente, los persas viven con temor a sus reyes, están esclavizados, nosotros somos un estado en el que el hombre, o unos estados en los que los hombres son la medida de todas las cosas, el imperio persa es totalmente irracional, desmedido, desmesurado, el lujo asiático, un poco todos estos tópicos, ¿no?, que son tan habituales todavía cuando miramos hacia Oriente. En las guerras del Peloponeso lo que se refuerza es un sentimiento de que Atenas es quien debe proteger a los griegos en Atenas y un sentimiento de que Esparta es quien debe proteger a los griegos, o al menos a los peloponesios, en Esparta. Esos dos sentimientos, sobre todo los que derivan de la guerra del Peloponeso, nacen de la actitud de Esparta y de Atenas en las guerras médicas. Atenas es la primera en reaccionar cuando los persas empiezan a entrar en el territorio peninsular griego después de haber ocupado las colonias de Asia Menor. En realidad, Atenas responde porque se da cuenta de que sus mercados en Asia Menor corren peligro como consecuencia de la invasión persa. Y se dice que instigan en cierta medida la revuelta de las colonias jóneas de Asia Menor contra Ciro, ¿no?, para frenar el avance persa, y después frenan el avance por Tracia y por Macedonia de Darío. La primera respuesta, por tanto, es de Atenas, y Atenas, que gana la guerra porque las batallas de Micale, Salamina y Platea son esencialmente victorias atenienses, puede forzar la idea de que Atenas debe ser la ciudad que se erija en la protectora, en la hegemón de todos los griegos, y en la única capaz de articular una resistencia, una defensa contra los persas. Pero la participación de Esparta en las guerras médicas también es importante, porque aunque llega tarde, porque Esparta ha estado enredada en sus conflictos endémicos, fronterizos e internos de Hilotas y Periecos, sobre todo de Hilotas, es decisiva por el mítico sacrificio de Leónidas y sus 300 en la batalla de las Termópilas contra Jerjes, ¿no? En cierta medida las guerras médicas refuerzan la idea de que resistir a los persas del lado de Atenas y enfrentarse a ellos en el mar, a los griegos les resulta rentable, pero a los espartanos les reconfirma en que toda esa estrategia de la agogé y demás que hemos citado la semana pasada, de formar soldados de infantería, hoplitas, etcétera, también tiene su rentabilidad, porque bueno, han entrado tarde en la guerra, pero si ellos no frenan al ejército espartano en las Termópilas, bueno, pues las victorias finales de Micale y de Platea no habrían sido posibles, que son las que al final decantaron la guerra a favor de los griegos, ¿no? Dejo esto aquí porque volveremos sobre ello cuando hablemos de la Pentecontés. Un tercer elemento que tienen en común las dos guerras es que las conocemos muy bien desde el punto de vista de su relato histórico, entre comillas, lo de histórico. Las guerras médicas son el motivo central de los, me parece que son 9 libros de historias que escribe un griego de Halicarnaso, Heródoto, y las guerras del Peloponeso son el objeto de los 8 libros, me parece que son de historias que escribe Tucídides, un griego de Atenas, que además ha tomado parte en las primeras escaramuzas de la guerra, prácticamente en el primer año, ¿no?, en el marco de las batallas en el sitio de Anfípolis, en la península septentrional griega de la Calcídica, ¿no? Digo entre comillas porque de Heródoto a veces se discute si realmente es un historiador, es un contador de historias, si somete a crítica los documentos. Bueno, bien. Tucídides, desde luego, sí que es un historiador porque somete a crítica los documentos, entre otras cosas porque señala la que es la función principal del historiador, que no es el relato de los acontecimientos, sino la búsqueda de las causas de los acontecimientos, ¿no? Y no solo las causas públicamente alegadas, lo que él llama aitía en singular, aitía y en plural, sino la única causa verdadera, la causa última, profunda, que casi tiene una dimensión filosófica, que es eso que llama la prófasis, ¿no? Ese análisis que hace Tucídides del pasado, en el que trata de buscar la causa verdadera de los comportamientos humanos, es el que le llevará a decir que la historia no puede ser un entretenimiento, como es para Heródoto, que bueno, pues cuenta historias y cosas divertidas que nacen un poco pues de historietas que ha ido escuchando, sino que la historia tiene que ser una, como dice él, adquisición para siempre, una ectema contraria o diferente a la épica o al relato más o menos novelesco que puede caracterizar Heródoto. Pero en cualquier caso, Heródoto y Tucídides son los fundadores de la historia. Y por último, estas guerras, antes de poner el foco en la Pentecontecia, pues las dos tienen una gran trascendencia política. Al final, las guerras médicas, o de las guerras médicas, sale un mundo diferente que es el que va a ir cristalizando en la Pentecontecia, y de las guerras del Peloponeso nace toda esa llamada generación de posguerra que a la que pertenecen Platón, Aristóteles, Jenofonte, Sófocles, Esquilo, Eurípides, Aristófanes, bueno, los grandes representantes de la comedia, la tragedia, la historiografía, la biografía, la ciencia, la filosofía griega, nacen como consecuencia del colapso intelectual que esta Grecia, que ha luchado junta contra los persas, siente cuando se da cuenta de que ha quedado totalmente dividida, muy dañada también por la peste y por otros acontecimientos climáticos y económicos que hacen de la parte central del siglo V un momento de inestabilidad y que explica el modelo político resultante del final del clasicismo, que es el que describiremos en la sesión de la semana que viene cuando hablemos, como lo he titulado en el mensaje, pues de la polis a la koiné, de estos modelos políticos face to face a grandes proyectos confederados, Macedonia, Beocia, ¿no? O incluso supracívicos, como pueda ser el imperio de Alejandro, ¿no? Y la expansión posterior de Alejandro y la configuración a su muerte en el 323 a.C. de los reinos helenísticos. Digamos que de las guerras médicas sale una Grecia con dos bloques estratégicos y políticos diferentes, pero que no tenían por qué ser antagónicos. En el Peloponeso esos bloques se revelan como evidentemente antagónicos, perdón, en la Pentecontecia esos bloques se revelan como evidentemente antagónicos, y en la Guerra del Peloponeso se enfrentan, quedan los dos profundamente deprimidos y el resultado es la reacción de la intelectualidad. Todo esto que sabemos, estáis algunos entregando la primera PEC, ¿no? Que creo que hay plazo hasta mañana por la noche, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis que analizar a Jenofonte, Aristóteles. Bueno, pues todo lo que sabemos de la historia de la constitución de los atenienses y de la historia de la constitución de los espartanos lo sabemos porque Jenofonte y Aristóteles en el siglo IV dicen, bueno, ¿qué nos ha pasado, ¿no? Si éramos parte era superpoderosa, las Termópilas, un territorio que se ha hecho fuerte entre muchos enemigos en el Peloponeso, Atenas frenó a los persas y el desmorone de los dos modelos culturales ha sido absoluto, ¿no? Hay que hacer un poco de revisión, de examen para ver qué ha pasado, ¿no? Y eso es lo que hacen ellos. Bueno, pues precisamente a ese revisionismo del siglo IV le debemos nuestra información sobre el arcaísmo y sobre el clasicismo, y esto subraya también cómo en la historia ante los momentos de crisis también surgen revoluciones de carácter cultural. Dicho esto, ¿qué sucede en el siglo V entre el 479 y el 430 para que se llegue a las guerras del Peloponeso y para que de ellas y de la victoria espartana y la derrota ateniense surja una Grecia totalmente diferente? Bueno, pues lo que sucede es precisamente la Pentecontecia. La Pentecontecia, esos 50 años que median entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, no son solo la causa o lo que pasa en ellas de las guerras del Peloponeso, sino que son también un momento en el que la inseguridad que genera Grecia, la posibilidad de un rearme persa, pone de manifiesto las dos velocidades económicas, demográficas y territoriales de las dos ciudades-estado con dos modelos políticos distintos que más decisivas habían sido en las guerras médicas. Atenas, con mucha población, con una salida al mar, con mucha tierra, con una buena posición económica, Esparta con poca población, una situación fronteriza bastante débil, mucho gasto por las constantes refriegas contra sus vecinos, con una población sometida bastante potente, que causa problemas constantes con sus revueltas y, por tanto, con una profunda inestabilidad. Atenas con un modelo político reformista que trata de limitar la estasis aristocrática e irla maquillando, al menos desde el arcontado de Solón, no sin sobresaltos, como por ejemplo la reacción aristocrática de los pisistrátidas. Esparta, bueno, pues con un régimen, digamos, conservador, tradicional, anclado en el gobierno de las minorías, de esa oligarquía de Licurgo, de la retra de Licurgo, que hablábamos en su momento. A esas dos velocidades que tienen que ver, como veíamos también la semana pasada, con circunstancias del entorno y del contexto del entorno económico y social, se une también lo que hemos dicho antes a propósito de cómo es la respuesta de Atenas y de Esparta a la agresión persa. La de Atenas muy rápida, erigiéndose como la libertadora de los griegos, la de Esparta retardada, pero decisiva. ¿Cuál es el final de las guerras médicas? Que Atenas se da cuenta de que puede erigirse en estado hegemón de Grecia y prometer a los griegos condiciones de defensa adecuadas caso de que se produzca una nueva invasión del ejército persa en territorio griego. Aquí surgen dos figuras. En Esparta, en el año 510 a.C., por tanto antes incluso del inicio de las guerras médicas, que habían comenzado en el 490, los peloponesios, para mantener, o los espartanos, para mantener el status quo que obtienen de su victoria sobre los mesenios, crean una alianza, en griego alianza se dice sin magia, que coalige a los peloponesios partidarios de Esparta que quieran mantener una cierta estabilidad y reconocer las fronteras derivadas de esos endémicos episodios de guerra frontera. Esa sin magia, que es la llamada Liga Peloponesia, solo exige poner a disposición de la Liga a soldados de infantería y coaligarse frente a los enemigos tradicionales de Esparta en el Peloponeso, que han sido los argos y los acayos. Acaya. Bien, esa liga existe desde antes de las inicio de las guerras médicas. Al término, el mismo año del final de las guerras médicas, Atenas crea la llamada Liga de Delos. Delos es una isla ubicada en el centro del Egeo, este archipiélago central del Egeo, que son las islas Cícladas, donde en el 479 se erige un templo dedicado a Apolo. Atenas erige un templo dedicado a Apolo, cuyo tesoro va a estar constituido por las contribuciones en metálico que los aliados de la Liga de Delos hagan a Atenas, para que Atenas construya una flota que esté preparada para defenderse de los persas, arraigado el éxito de que donde mejor se vence a los persas, porque ellos son fuertes en tierra, es en el mar, pues caso que como ha habido éxito en las guerras médicas en la estrategia naval, pues vamos a crear una armada invencible, digamos, que coalide a todos los aliados de esa Liga de Delos. En un primer momento a la Liga de Delos se puede entrar de dos maneras, con un pago en metálico, lo que se llama un foros, acordaos de la mistoforía, que era la dieta del término en sí mismo, significa tributo, digamos, ¿no? Pero también se puede, en las poleis que tienen puerto y que son costeras y que tienen astilleros, se puede contribuir construyendo barcos para la Liga. En el año 454 a.C., Atenas se da cuenta de que la armada ya está construida y decide trasladar el tesoro de la Liga de Delos a Atenas. Por eso en algunas ocasiones se habla de la Liga de Delos o de la Liga Delioática, porque la líder es Atenas, aunque el tesoro esté en Delos, hasta el 454, y de la Liga de Atenas o de la Liga Ático-Delia a partir del 454, cuando el tesoro se traslada a Atenas y el estrategos en ese momento, hay como dos grandes estrategos en toda esta ideología de la Liga de Atenas, que son Temístocles, Timón y tres, ¿no? Temístocles, Timón y Pericles, ¿no? Bueno, pues Pericles decide, bueno, ya tenemos la armada, entonces ahora todos los aliados lo que van a hacer es pagar en metálico, se anula el pago en especie, todos van a pagar en metálico, el tesoro va a estar en Atenas y parte del tesoro se va a gastar en el embellecimiento de Atenas, porque Atenas tiene que ser la escuela de toda Grecia. Bueno, esta imagen la conocemos muy bien porque hay un pasaje, creo que es en el libro segundo de las guerras del Peloponeso, que es el llamado Logos Epitafios, el discurso fúnebre, el discurso que se pronuncia frente a los caídos del primer año de guerra, en el invierno del 430 a.C., el primer año de guerra, ya del Peloponeso, que pronuncia Pericles como justificando esa praxis ateniense que ha convertido a Atenas en la hegemón de los griegos, cerca de 300 aliados, incluso más, llegó a tener por todo el Egeo central y el territorio de la Hélade, la Liga Ateniense, y que ha configurado lo que Pericles, sin ningún rubor, llama el Arge de Atenas, el imperio que ahora tenemos. Yo os he dejado dos vídeos donde explico un poco la ideología de la oración fúnebre de Pericles, están en Ágora, y en uno de ellos me parece que hay un enlace a algún vídeo donde hay alguna declamación de la oración fúnebre de Pericles, que yo creo que es una de las obras cumbres de la retórica política de todos los tiempos, ¿no? Porque todo lo que hay de catarsis colectiva, de misión, de un Estado llamado a liberar al mundo de todos los males, que es un poco la retórica imperialista, que bueno, vemos un poco a veces en algunos estados que han imitado también esta praxis, bueno, pues está perfectamente recogido ahí. Creo que entenderéis muchas de las cosas que explico aquí también en esos vídeos si escucháis o buscáis el texto de la oración fúnebre de Pericles, que bueno, probablemente también esté en internet en algún sitio. Bueno, pues aquí me sale, por ejemplo, una opción para, bueno, aquí tenéis efectivamente todo el texto, no es muy larga, quizá esto sea una selección, pero bueno, yo creo que en uno de los vídeos que os dejé hay un enlace a una declamación de la oración. A partir del 454, claro, para Atenas se configura un imperio marítimo, pero algunos de los aliados de la Liga empiezan a ver que eso que antes era una sin magia y que les hacía a ellos aliados, pasa ahora a ser, pasa a convertirles, la expresión de Tucídides es bastante gráfica, en siervos, en súbditos. El otro día, a propósito del encuentro este tan un poco histriónico, ¿no?, entre Trump y Zelensky, hace una semana y pico, una semana y dos días, bueno, Irene Montero publicaba en redes que está claro que Estados Unidos no tiene aliados sino siervos. Bueno, eso es una retórica totalmente, no sé si Irene Montero ha leído a Tucídides, puede ser también que sea una casualidad, pero es la retórica con la que Tucídides dice, bueno, eso que para Atenas es un imperio que iba a proteger a todos los griegos, pues vamos a preguntarles a alguno de los aliados si se sienten protegidos o se sienten sometidos a Atenas, ¿no? Y parece que hay varios de ellos que se sienten sometidos. ¿Por qué? Porque han visto que ya han fabricado una armada y los persas no terminan de llegar, pero para ser aliados de Atenas tienen que seguir pagando un tesoro que ya no está en una isla del Egeo Central, muy bien elegida porque está un poco equidistante de todo el archipiélago, sino que está en Atenas. Segundo, porque además se les pide que ahora paguen en metálico y que paguen en dracmas atenienses, lo que viola el principio de autonomía monetaria, económica, fiscal, propio de las ciudades por esencia, ¿no?, de cualquier ciudad-estado, como veíamos cuando hablábamos de la autarquía y de la autonomía como ideales básicos. Además, hombre, pues se dan cuenta de que ellos están pagando en realidad para que la ciudad que se embellezca sea Atenas. Esto habla mucho Pericles cuando dice, bueno, es que tenemos que ser una escuela de Grecia y tenemos que inspirar confianza en nuestros aliados. Bueno, escucharéis o leeréis la oración fúnebre, lo entenderéis bien. Pero es que además, a partir del 454 y de manera en cascada en los últimos 3 años antes del 430, Atenas va incluso a algunos aliados a obligarles a cambiar su constitución en pro de una constitución democrática y a recibir, en el exceso de población que en ese momento empieza a tener Atenas, muchísimas inmigraciones de clerucos, de colonos agrícolas que tienen que ser recibidos por los aliados si quieren seguir siendo aliados de Atenas. Ahora entendemos lo que decía Tucídides, de que la causa verdadera de las guerras del Peloponeso es que el engrandecimiento de Atenas infringió miedo a los espartanos, pero es que además infringió miedo a muchos aliados que se dieron cuenta de que tragar con esas exigencias por parte de Atenas no era de recibo, pero no podían permanecer neutrales. Y entonces la alternativa era echarse en los brazos del otro estado militarmente fuerte que podría, en cierta medida, darles protección, que es Esparta, ¿no? En esos 3 últimos años antes del 430 se produjeron una serie de defecciones o de deserciones de la Liga que no quedaron en estados neutrales, sino que se pasaron al bando espartano y que fueron violentamente represaliadas por parte de Atenas. Hace algunos años, yo creo que fue en febrero del 2023, no, sería ya en febrero del 22, que el mundo pasa bastante deprisa, con motivo de la guerra, del inicio de la guerra de Ucrania, alguien en los medios habló de la estasis de Corcira. Bueno, dejo ahí una cosa que yo escribí en el blog, donde se recogen algunos textos de la que ilustra muy bien esa ideología un poco totalmente intervencionista de Grecia, de Atenas, perdón, sobre los aliados, y también nos dejó aquí una entrada, bueno, donde habla un poco de la retórica de Tucídides en torno de la peste, la construcción colectiva de la ciudad, la disciplina de los atenienses que se sacrifican y que ven cómo sus campos son, ya cuando empieza la guerra del Peloponeso, desbastados de manera constante por los espartanos, con el daño que se produce a la moral de los atenienses, ¿no? Insisto que sea bien interesante esos paralelos un poco históricos, bueno, pues la estasis de Porfira para la guerra de Ucrania y la retórica del salvemos la ciudad, protejamos la ciudad quedándonos en casa, ¿no? Que bueno, oímos mucho, al menos en este país, hace 5 años, pues está también en Tucídides. Bueno, pues podéis perder ahí un poco de tiempo, además, sobre todo porque más que cosas que he escrito yo son antologías de textos de Tucídides, que creo que vienen muy bien a propósito de lo que se está explicando aquí. Además, en ese periodo en el que Atenas tiene que tomar decisiones estratégicas sobre cómo tratar a un aliado que ha desertado de la Liga. Cómo tratar a un aliado que no solo ha desertado, sino que se ha ido con Esparta. Cómo represaliar a ese aliado, ¿no? Bueno, pues Atenas está en un contexto en el que la democracia radical que ha concedido al pueblo a través de la participación en la asamblea todo el poder parece que está perfectamente legitimada para ostracizar al primero que cometió un error, para declarar la guerra al primer aliado antiguo que ahora sale porque ha recibido una afrenta, y entonces digamos que la deriva imperialista, que es lo que está detrás del término arge, ¿no? El imperio de Atenas, ¿no? La deriva imperialista de Atenas se hace con una evidente manipulación del poder de decisión del pueblo, ¿no? Que demuestra cómo, a pesar de todos los deseos de libertad y de motivación de la participación política que Pericles soñó a partir de la mistoforía, las corrientes de opinión de la asamblea dependían en gran medida de la aristocracia. O sea, la aristocracia difundía que había que entrar a cuchillo en Corcira, y salía en la asamblea por aclamación que había que entrar a cuchillo en Corcira o que había que llevar, ya cuando empiece la guerra a Sicilia, ostracizar a Tucídides o Alcibíades, esa conversión también de la reforma de la asamblea y de la democracia radical de Atenas en un fin en sí mismo al servicio de los intereses imperialistas de la aristocracia, ¿no? Por eso a veces, no sé si este año lo puse así, no, pero perdón, estaba viendo cómo puse el título del tema. No, puse el clasicismo griego. Bueno, en alguna ocasión he titulado esta sesión Contradicciones internas del clasicismo griego, ¿no? La principal contradicción interna es cómo una ciudad-estado que ha ido evolucionando hacia una democratización absoluta predica la igualdad y la libertad en el interior y subyuga a sus súbditos en el exterior, ¿no? Que es algo también muy moderno, ¿no? Que no suena a democracia adentro, imperialismo y una política de hegemonía entendida pase por encima de quien se pase fuera, ¿no? Que es la que se vive en los años de las guerras del Peloponeso y la que aboca a Grecia a una crisis espiritual, política, social y económica sin precedentes, que explicaremos en la sesión de la semana que viene. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro en casa? Muy bien, pues seguimos el lunes con el último tema sobre la historia de Grecia. Buena semana.